Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dentro de una hora se acaba ya el plazo para votar por correo. Mañana jornada de reflexión y a las 9 de la mañana del domingo abren los colegios electorales. Bueno, ojalá pudiéramos decir que cuando cierran las urnas se acabó, pero me temo que solo habrá comenzado otro capítulo. Muy mal lo tiene que estar viendo el PSOE para desempolvar la famosa fotografía de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado, un personaje que fue condenado por narcotráfico en 2009. La fotografía en la que aparece Feijóo se tomó en 1995, 14 años antes. Esta mañana Carlos Herrera le preguntaba precisamente al líder del Partido Popular por esta foto. Feijóo dice que se esperaba que Sánchez utilizara esta basura. Lo ha dicho literal.
Que él sabe perfectamente que yo no he tenido jamás, y digo jamás, nunca nada que ver en relación a la actividad final de este señor.
Puedes escuchar y ver de nuevo la entrevista al líder del PP en Herrera en COPE en nuestra página web en cope.es. Bueno, es verdad que en plena campaña la foto es como mínimo incómoda para Feijóo, pero está muy lejos de ser un golpe de efecto que dé la vuelta a las encuestas. Fue una imagen que se publicó hace 10 años en el diario El País. Está más que vista, ha dado más vueltas que el baúl de la Piquer, pero pues el PSOE trata por todos los medios, nunca mejor dicho, que se convierta en la pieza clave de la campaña. Mal se tienen que ver. Sobre todo porque Sánchez se está viendo envuelto en las últimas horas en una espiral de la que no consigue salir. Mira que hay temas para criticar al gobierno. Desde el fiasco de la ley del solo sí es sí, hasta la eliminación del delito de sedición para contentar a los independentistas, pero lo que ahora le deja en evidencia es la imposición de peajes en las autovías españolas. Sánchez lo ha negado 100 veces a lo largo de esta campaña, al propio Feijóo, en el cara a cara que mantuvieron los dos la semana pasada. Pero ayer Bruselas confirmaba que los españoles tendremos que pagar en las autovías a partir de 2024, porque ese es el compromiso adquirido por el gobierno. Es tan abrumadora la evidencia que Sánchez en Televisión Española ha tenido que reconocer que este compromiso existe.
Es verdad que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad. ¿Por qué? Porque, hombre, han pasado cosas. Entre otras cuestiones, no solamente hemos superado la pandemia, sino que también estamos sufriendo una guerra, ¿no? En fin, la realidad es la que es dinámica. Hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando.
Lo de la realidad dinámica es un eufemismo para justificar que no le ha quedado otra que reconocer la verdad. Y al contrario de la foto, lo de los peajes sí que es actual. Y sí que puede afectar a millones de españoles en su bolsillo. Y eso también incomoda bastante en plena campaña. En resumen, el domingo España vota. Podrá seguir la jornada electoral aquí en COPE y seguir el recuento y el análisis de los resultados con un programa especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente a partir de las 7:30 de la tarde. También podrá seguir toda la jornada en nuestra web en cope.es. Pues están pasando más cosas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas.
Pues además del voto por correo, para el que quedan 57 minutos aproximadamente para que acabe el plazo, contamos, Pilar, que la firma de hipotecas se desploma en nuestro país, cae en un 24%, su mayor caída desde enero de 2022 y su cuarta bajada consecutiva. Es una consecuencia clara de esa subida de tipos, porque el Euribor supera ya el 4,1%, algo que provoca que el 62% de las hipotecas que se están firmando son a tipo fijo. Y ha fallecido a los 62 años Marta Chávez, la que fuera marquesa de Cubas, ha sido encontrada fallecida en su domicilio a primera hora del día de hoy. Fue uno de los personajes más relevantes de las revistas El Corazón en los años 80 y 90 por sus matrimonios con Fernando Falcó y Alberto Cortina. Y España, por cierto, es el país con más peregrinos inscritos para la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Según la Conferencia Episcopal Española, tenemos ya más de 75.000 inscritos y otros 25.000 que están en proceso.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Debut soñado de España en el Mundial Femenino, qué bueno.
Sí, la selección ha arrancado esta mañana el Mundial con una goleada por 3-0 ante Costa Rica, con goles de Valeria del Campo en propia puerta, Esther González y Aitana Bonmatí. Esta última ha sido nombrada la mejor jugadora del partido y valoraba así el estreno de España en este Mundial.
Nada, creo que era muy importante empezar con victoria en un Mundial. Los primeros partidos siempre cuestan, siempre es complicado, todo el mundo está con mucha energía y hay que asentarse en el Mundial, ¿no? Hemos merecido meter más goles, pero no hemos estado acertadas. Y nada, quedarse con la victoria y a seguir de aquí hacia arriba.
En Los Ángeles duermen desde ayer Real Madrid y Barcelona, hoy segundo entrenamiento, y el cuadro azulgrana, por cierto, va a presentar a su último fichaje, Oriol Romeu. Y fuera del fútbol, está en marcha la segunda jornada del Open británico de golf. Los españoles lejos de la cabeza, Jon Rahm está a 9 golpes del líder, Adrián Otaegui a 6. En ciclismo está a punto de arrancar la etapa 19 del Tour de Francia, y en Fórmula 1 a la 1:30, primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hablamos con él el lunes 29 de mayo, cuando Pedro Sánchez anunció que convocaba elecciones para el 23 de julio. Se llama Luis y él conoció la noticia probándose el chaqué. Imagínate el shock. Te casas el 22 de julio y te enteras que al día siguiente hay elecciones generales. Claro, los planes, desde luego, te los trastoca, porque a muchos invitados les puede tocar ser mesa electoral. De hecho, ha pasado. A tres amigos del novio les ha tocado ser suplentes, así que no quiero pensar cómo van a llegar a la mesa electoral después de la boda y la celebración. Pero es que hay más, ¿eh? El colmo de los colmos. Es que a la novia de Luis, a Pilar, le tocó también ser mesa electoral. En su caso, obviamente, recurrió enseguida en cuanto recibió la notificación y, bueno, se ha librado, ha sido eximida de estar presente en esa mesa electoral. ¿Pero qué van a hacer los invitados? La boda es en Granada, muchos son de fuera, van a la boda y regresan a sus casas corriendo para poder votar el domingo, ¿o han elegido el voto por correo? Pues se lo vamos a preguntar a Luis Vargas, con el que volvemos a hablar a 24 horas tan solo de casarse en Granada y el día antes de las elecciones generales. Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Luis, ¿cómo estás? En capilla ya, como se suele decir.
Sí, ya casi en capilla y nervioso, la verdad, a ver cómo saldrá todo, seguro que bien, pero bueno, ultimando vi unos pequeños detallitos y ya más relajado después de las últimas dos semanas de la organización de la boda. Que con esto de las elecciones al día siguiente ha sido un poco locura.
Decíamos además que la noticia, Luis, a ti te sorprendió, la noticia del adelanto electoral, probándote el chaqué. ¿Qué pensaste en ese momento?
Pues sin duda yo estaba probándome el chaqué, estaba acompañando a mi madre, y cuando salgo del vestidor y con el chaqué puesto, mi madre me lo comentó y pensaba que estaba de broma. Habiendo habido una elección el día anterior y todo, y yo pensaba que era una broma clarísima, pero no, resulta que sí, que la habían convocado.
Bueno, pues sí, están convocadas esas elecciones, son el domingo, vosotros os casáis en la tarde de mañana sábado, a las 8 creo concretamente, ¿no?
Sí, a las 8, nos casamos a las 8 aquí en Granada, en la iglesia de San Pedro, y la celebración seguramente se extenderá hasta las 7 de la mañana, y luego pues la idea que tenemos es llegar ya directamente a votar, ¿no?
Iremos a ver esta idea que tenéis, Luis, porque claro, llega la boda, la celebración, la cena, la discoteca, la recena, más baile. Dices que pensáis terminar sobre las 7 de la mañana y luego os vais de empalmada al colegio electoral.
Sí, vamos para tomar unos churros y ya vamos a ir vestidos de novio al colegio electoral y a votar, ¿no? Ya viéramos las mesas a las 9.
O sea, con lo puesto, con el traje de novio y el traje de novia, tu chica Pilar, ¿vais a ir? ¿Os vais a presentar así en vuestro colegio? No sé si votáis en el mismo colegio electoral.
No, o sea, ella me va a acompañar más bien a mí a votar, ¿no? Ella vota en otro colegio electoral, en el término municipal de Cajas, pero yo sí voto en un colegio electoral en el centro de Granada. Entonces me van a acompañar. Además, del sitio de celebración al colegio son 8 minutos andando, por lo que nos pilla relativamente cerca.
Bueno, vais a ser el foco de todas las miradas y de todas las cámaras. Sois conscientes de ello, ¿no?
somos conscientes de ello, ¿no? Ya, pero,
me parece maravilloso, oye. Vuestras primeras horas como matrimonio en un colegio electoral.
Sí, nosotros estamos diciendo en plan broma que el día anterior estamos con los votos matrimoniales y al día siguiente con los votos para las elecciones, ¿no?
Bueno, se pueden hacer más bromas, es decir, vaya papeleta.
Eso le decían a la novia cuando le tocó la mesa electoral, ¿no? Hasta que le extinguieron de la mesa los 4 días de presentar las alegaciones, imagínate ya las bromas, ¿no?
Bueno, es que la historia desde luego es curiosa, pero bueno, que nos decías también que ahora ya está todo bueno organizado y demás, pero que tuvisteis momentos de muchos nervios, porque claro, primero para empezar, a Pilar le toca ser mesa electoral.
Y luego
a la novia.
A 7 personas que venían a la boda le ha tocado también mesa electoral. Por suerte 4 de ellos que son familia mío o amigos míos de fuera, como estaban contratados lo que era el viaje para venir a Granada a la boda antes de la convocatoria de elecciones, le han eximido. Nosotros ya hemos prometido 1 año y medio y con el sitio reservado desde marzo del año pasado. Entonces la gente, como tenía todo reservado con mucho tiempo,
menos mal,
a los de atrás permitidos, pero los de aquí no, los de aquí van a la mesa. O sea, mis amigos salen de aquí y van directo a... Lo bueno es que son suplentes y segundo suplente, esperemos que lleguen los titulares y se pueden ir.
Bueno, si llegan los titulares se van directamente a dormir de cabeza, lógicamente, porque como vosotros también ellos van a ir de empalmada a las mesas electorales. Claro. Una última pregunta, Luis, que se me acaba el tiempo. ¿Los invitados sabéis qué han hecho? Me imagino que la mayoría votar por correo.
La mayoría han votado por correo, sobre todo porque vienen invitados del País Vasco y de Madrid, ¿no? Que parte de la familia mía es vasca, pero muchos otros invitados han decidido votar el mismo día. Familia de Almería, de Málaga, pues como se vuelven el mismo domingo antes de comer, pues allí.
Hay de todo. Pues Luis, muchísimas gracias por atendernos de nuevo, como decíamos, a 24 horas tan solo de ese día tan especial para ti y para tu pareja, para tu novia, para Pilar. Mañana os convertáis ya en marido y mujer. Que disfrutéis del día de mañana. Que el domingo, bueno, pues eso, que llevéis bien todas las miradas, que vais a recibir muchas porque así vestidos de novios vais a ir al colegio electoral, que votéis bien también y sobre todo que seáis muy, muy, muy felices. Gracias, Luis.
Sí, gracias.
Bueno, no sé si sabías que este hombre que está sonando ahora mismo, Bruce Springsteen, es hijo adoptivo en un pueblo de Guadalajara, sí, en Peralejo de las Truchas, un pueblo pequeñito, de unos 150 habitantes. En el pueblo son muy, muy, muy fan del Boss y muchos de sus vecinos suelen ir juntos a sus conciertos. Es más, fueron en 2014 a uno en Madrid, se saltaron los controles de seguridad y los vecinos, con el alcalde incluido, consiguieron darle al cantante estadounidense la placa de hijo adoptivo. Bueno, pues de todo esto se ha enterado la embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso, que a través de un vídeo le ha hecho esta petición al mismísimo Bruce Springsteen.
Please come, ven a Peralejos here in Spain. Y muchas gracias a la gente de Peralejos de las Truchas por mostrar tanto amor hacia la cultura americana. Y la música del gran Bruce Springsteen.
Bueno, la embajadora se presenta en el vídeo y le pregunta a Bruce qué va a hacer en octubre. Y a continuación le dice que le va a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Le invita a tocar en Peralejos de las Truchas. Bueno, ella dice Peralejos, donde le dice además que es hijo adoptivo. Bueno, pues ahí está esa invitación de la embajadora de los Estados Unidos en España a Bruce para que venga este pueblo de Guadalajara. ¿Te imaginas a Bruce que llena estadios con miles de personas en grandes ciudades tocando en un pequeñito pueblo de 150 habitantes? Pues Chema Fernández es vecino de allí, de Peralejos de las Truchas, y es el director del festival dedicado a Bruce que hacen todos los meses de agosto y en el que vienen a tocar grupos tributos del Boss. Chema, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Chema, ¿de dónde viene esta afición o devoción por Bruce?
Bueno, os intentaré hacer la versión abreviada, porque si tengo que explicarla con mucho detalle nos alargaríamos y el tiempo en la radio es justito. Todo comenzó en el año 81, cuando Víctor, un primo mío que estudiaba en la Universidad de Madrid, pues volvió al pueblo a ayudar a sus padres en el bar que ellos tienen en la Plaza Mayor. Entonces, en aquella época, pues los adolescentes no teníamos los medios que cuentan hoy en día la juventud para enterarse de las novedades musicales, etcétera. Y entonces, pues era a través de los discos que él iba trayendo, pues como conocías grupos Marley, Dire Straits o en este caso Bruce Springsteen. Él trajo los primeros discos de Bruce, desde Greetings from Asbury Park al The River, y empezó a ponerlos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Al principio se nos hacía un poco pesado, pero aquel cantante tenía un algo que en tres días ya nos había enganchado a todos, y éramos nosotros los que le decíamos a Víctor, ponme el Darkness, pon el The River, pon el Promised Land. Y bueno, ese verano nos volvimos incondicionales del Bruce. Hemos crecido escuchando su música, ya ha formado parte de la banda sonora de nuestras vidas, y esto lo hemos transmitido a las siguientes generaciones.
Bueno,
en el año 2012 se alió las estrellas, la fortuna, o llámalo X, y resulta que en el Bernabéu, en el concierto que daba Bruce esa noche, pues unas chicas de Peralejos estaban en primera línea, y ya sabéis, sobre todo los fans de Bruce, que vamos a los conciertos y llevamos cartinas con nombres de canciones, y si a él le encarta una, pues te coge el cartel y le dice a la banda, oye, pues ahora vamos a cantar esta, y te canta la canción que tú le has pedido, pero ella, en vez de poner el nombre de una canción, pues pusieron Peralejos de las Truchas. Y la fortuna quiso que en un silencio que hacen la canción Spirit in the Night, todo el estadio en silencio, Bruce parado, y ellas levantan el cartel, y entonces en las grandes pantallas pues se veía a Bruce con el cartel de Peralejos de las Truchas. Claro, toda la gente, oh, si pone Peralejos. ¿Y qué hicieron? Empezar a corear, Peralejos, la cara de Bruce, que se ve en el vídeo, es de un asombro, que dice, bueno, esto
qué
que
bueno.
Acabó el concierto, y entonces al staff les dijo, oye, esto que me cantan de Peralejos, ¿qué quiere significar? Y dice, no, es que Peralejos es un pequeño pueblo de aquí de España y tal.
Oye, y, Chema, bueno, la historia es tan larga que lo que dices, sí, que en la radio el tiempo es oro y es que se me acaba. ¿Pensáis que después de la petición que ha hecho la embajada de Estados Unidos en España, la embajadora, tenéis esperanzas de que Bruce vaya a vuestro pueblo a tocar?
Bueno, es lo que te iba a contar brevemente. Nosotros, por suerte, le pudimos entregar en el año 2016 la...
Me quedan 30 segundos, 2014, Chema, 30.
Y bueno, él estaba invitado oficialmente porque el alcalde en aquel año le entregó una carta oficial, pero creemos que con esta campaña, por supuesto, que es de mucho mayor calado, y si la embajadora de Estados Unidos le dice, Bruce, ven a Peralejos, es que algo tiene que tener este pueblo para que Bruce venga a visitarnos. Así que ojalá se cumplan nuestros sueños, y no vamos a cejar en el empeño, vamos a seguir con nuestros festivales, año tras año, que es el único que se dedica a Bruce en España, y con la candidatura de la Princesa de Asturias, por supuesto, hasta que consigamos que se la otorguen.
Jo, qué bueno, ojalá el boss Bruce Springsteen esté pronto en Peralejos de las Truchas. Chema, muchísimas gracias. Y ahora tenemos, Sofía, un mensaje de Leroy Merlin.
Sí, porque si alguno de tus amigos o familiares te dice este verano dónde quedamos, te veo ofreciendo tu casa. ¿Sabes por qué? Porque reformando tu cocina se convertirá en el nuevo centro de tu vida social. Y es que en Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar, sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle personalidad. Los muebles Mykonos son resistentes y fáciles de limpiar, por eso invitar a tus amigos a casa será una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. Diseño de tu proyecto en 3D, transporte e instalación con 3 años de garantía. Anímate y en tu próxima quedada nos vemos en tu cocina. Entra en leroymerlin.es o visita su tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Desde Correos, queremos dar las gracias públicamente a todos nuestros profesionales por llevar la democracia a todos los rincones de España. Sois un orgullo para nuestro país. Gracias. Correos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues estamos en la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde ya tenemos el primer caso de botulismo por culpa de esas tortillas de patatas que han tenido que ser retiradas del mercado. Gloria López Navas.
Pues sí, Pilar, se trata de un hombre de 49 años que ha sido ingresado en la UCI y que empezó a sufrir los primeros síntomas el pasado 10 de julio. Vicente de Pablos es experto en seguridad alimentaria y nos ha explicado a COPE lo que ha podido fallar para que se haya producido esta contaminación.
Probablemente por unas condiciones de higiene deficientes y ha generado un problema en un alimento envasado, en donde hay unas condiciones de envasado en ausencia de oxígeno, que es donde crece perfectamente este tipo de bacteria.
Como estamos recordando estos días, se trata de una infección muy grave. De hecho, este paciente está en cuidados intensivos, pero afortunadamente debemos estar tranquilos, porque según este experto, no es muy frecuente que se produzcan este tipo de contaminaciones.
No, afortunadamente es poco frecuente, aunque es una bacteria que está muy distribuida en el medio natural, no es frecuente. Por lo tanto, pues son casos habitualmente aislados, asociados a alimentos listos para consumo y que, lógicamente, pues en el caso de que se producen, generan un problema clínico relevante.
Pues enseguida te contamos más cosas que te interesan, pero antes nos vamos a la DGT. Elena Camacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal a esta hora? Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar dificultad ni la red viaria principal ni las secundarias. Eso sí, les recomendamos, como siempre, mucha precaución al volante.
Y ahora tenemos un mensaje de Residencias Semera, Gloria.
Pues sí, Pilar, porque las residencias de mayores Semera han abierto una nueva residencia en Móstoles. Si estás buscando cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, llama ya al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Residencias de mayores Semera que ya están en Boadilla del Monte, en Carabanchel, en Méndez Álvaro y, como te contamos, también en Móstoles. Ya lo sabes, 91 035 9002, porque Mera cuida a quien más quieres como tú más quieres.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37 mil millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
15 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Suelo confundirme con...
No hace falta que te diga que el verano es una época en la que los gastos se multiplican, por no hablar de que uno de cada tres hogares españoles no puede permitirse este año ir de vacaciones ni siquiera una semana, Gloria.
Y es que la carga fiscal en España ha subido tanto en los últimos años que muchos empresarios y familias no han tenido más remedio que recurrir a más préstamos para poder hacer frente a su día a día. Sin embargo, para algunos de ellos esto ha supuesto una situación económica a la que ya no pueden seguir haciendo frente, Pilar.
Sandra López Montero es directora de asesoría de DeudaFix, un despacho que conoce y ayuda a miles de personas a poner fin a las deudas con procesos legales efectivos. Sandra, buenas tardes. Cuéntanos cómo nació este procedimiento.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, los procedimientos de insolvencia personal en España cambiaron en el año 2015 a raíz de una directiva europea, porque nuestros vecinos de Europa pues ya llevaban tiempo aplicando las medidas que ayudaban a estas personas y familias que tenían deuda y no podían hacer frente a las mismas a resolver su situación mediante dos opciones: o bien un acuerdo de pagos con las entidades que sea asequible, o incluso una cancelación de hasta el 100% de la deuda. Este procedimiento en España fue necesario debido a las grandes crisis económicas que yo creo que todos hemos sufrido, ¿no? La del 2008 especialmente, y es que aún nos está costando recuperarnos. Entendimos como necesario perdonar aquellas deudas a las personas que lo necesitan, con el objetivo de que tras esa cancelación de deudas esas personas sí puedan volver a contribuir económicamente en áreas tan básicas como incluso la compra de establecimientos de consumo.
Sandra, ¿qué tendríamos que hacer entonces para poder acogernos a esta ley?
Bueno, primero de todo es no poder hacer frente a todas las cuotas mensuales que nuestras entidades nos exigen, ¿no? Estos préstamos y tarjetas que cada mes nos resulta más difícil hacer frente. Con el dinero que nos quede, por supuesto, después de pagar nuestros gastos básicos como el alquiler, los suministros o la alimentación. El resultado que nos espera después de llevar a cabo este procedimiento es de una tranquilidad económica absoluta, porque cuando finalizamos en un plan de pagos o en una cancelación, no nos encontraremos en ningún registro de morosidad y estaremos completamente libres de deuda.
Sin duda, bueno, suena bien. ¿Cómo podemos contactaros para más información?
Nosotros estamos abiertos todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. Y, por supuesto, estaremos súper atentos a nuestro teléfono gratuito 621-199-977 o el 919-492-222. También, por supuesto, nuestra página web www.deudafix.es para una asesoría totalmente gratuita.
Sandra López Montero, directora de asesoría de DeudaFix. Gracias, Sandra, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buena tarde.
Llegó el fin de semana y ya quiere salir. La monotonía no quiere seguir. Señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza. Me dice que quiere seguir.
Y como te estamos contando, pues finalmente el Reggaeton Beach Festival ha decidido suspender su gira en Madrid tras el pulso que ha mantenido con el ayuntamiento de la capital durante las últimas 24 horas. Así que los fans, por ejemplo, del que está sonando de Ozuna, al que estamos escuchando, se van a quedar con las ganas de poder verlo en directo, Gloria.
Pues sí, Pilar, era uno de los artistas que iba a subirse al escenario este fin de semana, pero los promotores al final han activado ya esa devolución del dinero en las entradas. Fíjate que hay cerca de 40.000 personas afectadas, ya que el próximo lunes van a empezar a recibir un correo en el que les van a explicar cómo pueden solicitar el reembolso o el cambio de las entradas. Por ley, los afectados deberían recibir el dinero en un plazo máximo de 15 días.
Bueno, pues una faena para los fans, que eran muchísimos, que estaban deseando acudir a este festival y se van a quedar con las ganas. Bueno, tenemos por aquí ya a Belén Ibáñez, que tiene más cosas que contarnos de la región de Madrid. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Hola, Gloria. Bueno, pues hoy en el informativo vamos a llevar un tema muy de verano. Ya vamos a dejar un poquito las elecciones, que también vamos a hablar de las elecciones. Y un tema de verano que a mí me gusta particularmente mucho. Es un proyecto que lleva muchos años que se llama Vacaciones en Familia, para que los niños que están en residencias, niños tutelados por la Comunidad de Madrid, que viven en residencias de la Comunidad de Madrid, pues puedan salir de vacaciones. ¿Cómo? Pues con una familia. Uh-huh. Es lo mismo que cuando tú dejas a tu hijo con los primos que van a pasar unos días.
¿A que no sabes que, Belén, yo he participado en este proyecto?
No me digas, Pilar.
Y tuve un niño, un verano de acogida.
Fíjate, pues vamos
una
a hablar...
Una experiencia maravillosa.
Maravillosa, pues vamos a hablar de otra mamá que va... Bueno, esa ni es mamá, esa es una chica que es soltera, no tiene
hijos. Sí, hay mucha gente, efectivamente,
sí, sí, y
que son solteros.
Y se llevan niños, pues unos días, porque va a estar con sus sobrinos o con sus amigos. Y me parece que es una idea que todos debíamos darle una vuelta, el llevarnos, aunque sea, porque puedes llevártelo un fin de semana, el que esos niños puedan tener esa experiencia de poder vivir en familia, porque están muy bien atendidos, tienen muchas actividades, pero la familia, eso hay que vivirlo, el poder estar en la playa, el poder estar en la montaña, es una experiencia que yo creo que ningún niño se debería de perder y la vamos a contar para ver si alguien se anima y se anima a este proyecto. Como tú, Pilar, me encanta que me hayas participado en
luego
esto.
Hablamos de ello.
Luego hablamos
gracias,
de ello.
Gracias, Belén. Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo teme que las aspiraciones de Sánchez el 23 de julio sean intentar bloquear la gobernabilidad del país. Por eso en Herrera, en COPE, el candidato del PP insiste en su propuesta que lanza al Partido Socialista. Que gobierne la lista más votada. Con esto Feijóo no tendría que pactar con Vox.
Con la experiencia de la formación de gobiernos en Extremadura, Comunidad Valenciana, más los que están negociando, usted se fía completamente de Vox, que es el socio que necesita en caso de que los números le obliguen a ello.
Yo creo que los socios que necesitamos son los españoles y, por tanto, a mí lo que me interesa, lógicamente, es que los ciudadanos decidan si quieren un gobierno de una pieza o prefieren un gobierno en coalición. Eso ya lo vamos a ver una vez conocido el escrutinio definitivo el 23.
Esa entrevista la puedes volver a ver y a escuchar en nuestra web en cope.es. Hoy es el último día para poder votar por correo. De hecho, bueno, quedan apenas 29 minutos para poder hacerlo. A primera hora del día faltaban unas 160.000 personas por votar por correo, es decir, de los 2.600.000 solicitantes que pidieron esta modalidad de voto, pues hay una participación del 94%, un porcentaje mucho mayor que la media de las últimas elecciones. José Luis Alonso Nistal es el director adjunto de operaciones de correos.
Y nosotros no sabemos lo que va a suceder el domingo, más allá de que sí podemos asegurar que nuestros carteros llegarán con todos estos votos a todas las urnas de toda España en el desarrollo del trabajo electoral del domingo, y luego tendremos también carteros haciendo la recogida de hasta el tercer sobre, como corresponde a nuestra obligación de servicio.
Y hoy, último día de campaña electoral, el desenlace del domingo lo podrá seguir aquí en COPE, en un programa especial con Carlos Herrera y Ángel Espósito, con el escrutinio en directo, el minuto a minuto, las reacciones de los protagonistas y el mejor análisis. Todo aquí en COPE. Y un apunto más. La firma hipoteca se desploma en nuestro país, cae en un 24%. Es su mayor caída desde enero de 2022 y su cuarta bajada consecutiva. Esta es una consecuencia clara de la subida de tipos porque el Euribor supera ya el 4,1%, algo que encarece las hipotecas, como nos cuenta María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Desde que empezaron a subir los tipos de interés, la cuota mensual media que paga un hipotecado medio pueden haber subido 300 euros al mes.
Sigues en Mediodía COPE.
El espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 21 de julio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Ahora que ya se acercan los días en los que vamos a empezar nuestra peregrinación a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, tenemos que contar que somos testigos de grandes cosas, de cómo nuestros jóvenes se están preparando, de cómo los responsables, los catequistas, los sacerdotes, los acompañantes, están cuidando de cada detalle para que a los jóvenes, durante esos días, no les falte de nada. Y de cómo también los portugueses están abriendo sus puertas y siendo muy generosos para poder recibirnos, acogernos y que nos sintamos realmente como en nuestra casa.
Es el director del Secretariado de Juventud de la Archidiócesis de Madrid. Madrid, Luis Melchor, ante el comienzo, el próximo 1 de agosto, de los actos de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en la que van a participar más de 6.500 jóvenes peregrinos madrileños. Esto es posible gracias al esfuerzo de muchas familias, parroquias y grupos de la Archidiócesis de Madrid. En un comunicado enviado a toda la Archidiócesis, la Delegación de Juventud encargada de los peregrinos madrileños explican que existe una dificultad: el transporte previsto para trasladar a los peregrinos desde el lugar de alojamiento a 40 kilómetros de Lisboa hasta el sitio donde se van a celebrar los actos centrales. Necesitan por ello contratar una flota de autobuses más amplia que lo programado para garantizar razonablemente ese servicio. El coste, claro, de esta ampliación asciende a 100.000 euros, por lo que en ese comunicado solicitan la ayuda, la generosidad de todos aquellos que a través de una pequeña o gran donación puedan hacer así posible que los jóvenes de Madrid puedan llegar a tiempo a los actos centrales con el Papa Francisco. Para poder realizar esta contribución, bueno, pues se ha creado un link en la plataforma Dona a tu Iglesia, ayuda que además va a permitir desgravarse fiscalmente.
He pensado que la mejor fórmula para hacer esto es llamar a la generosidad de los cristianos de Madrid, de los adultos, de las familias, que puedan ayudarnos con una pequeña donación, y tenemos esta campaña de apoyo y de ayuda a los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud que van desde Madrid, para que con esto podamos alcanzar el objetivo de 100.000 euros con los que podamos cuidar esta experiencia. Ciertamente, a veces es un pequeño gesto que se llena de generosidad y que va a redundar en la gracia que Dios va a derramar sobre estos jóvenes. Estoy seguro de que esto será así. Así que gracias por toda la generosidad a la Diócesis de Madrid, a los cristianos de Madrid.
Bueno, pues ojalá pueda alcanzarse, claro que sí, esa cantidad. Te recuerdo el portal, la web, Dono a mi Iglesia, en concreto, en el apartado Campaña Ayuda JMJ 2023 en Madrid. Ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid, en este Espejo en Mediodía COPE, en este tercer viernes de julio. Comenzamos este repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid sigue visitando, después del inicio de su ministerio, algunas parroquias madrileñas. Este domingo a las 11 de la mañana estará en Nuestra Señora de los Desamparados, erigida en 1965 por el arzobispo Morcillo y que junto a la parroquia de San Lucas desde 2014 forman la unidad pastoral de San Cristóbal en el distrito de Villaverde. El párroco Jaime Vales dice que actualmente hay muchas entidades sociales que se dedican a acompañar a las familias en situaciones desfavorables, con grandes dificultades económicas, también con mucha inmigración. Todos ellos tienen problemas de vivienda y también en el ámbito laboral. En ese sentido, califica como muy hermosa e importante la dimensión pastoral.
Encontramos con una dimensión pastoral muy bella, donde los jóvenes y las familias, a raíz de la pandemia, están buscando mucho el acompañamiento, el seguimiento, la formación, y nos estamos centrando sobre todo en acompañar la dimensión de piedad popular de las familias que se han acercado a nuestra comunidad. Nos encontramos con muchas realidades en las que podemos compartir, sobre todo una misión social, pero se está convirtiendo en una fraternidad que va más allá de lo meramente social, humano o caritativo.
Con el lema "Estad siempre alegres", desde el lunes y hasta el 30 de julio tendrá lugar en Madrid la celebración del centenario del Movimiento Eucarístico Juvenil en España, en el que van a participar también jóvenes provenientes de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y México en su paso hacia Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, también de diversos grupos de Madrid, Toledo y Terrassa. El programa de actividades va a dar comienzo, como te digo, en Madrid, donde la parroquia Nuestra Señora de Loreto y el Colegio FEC de Jesús en Barajas van a ser las sedes centrales. En estos días, en Madrid, hasta el viernes, cuando partan luego hacia Loyola, van a tener distintas eucaristías, entre ellas en la Colegiata de San Isidro o el Día de Santiago o en la cripta de la Catedral. Además, van a participar en un concierto de Grillex. Todas las actividades seguirán la pedagogía del Camino del Corazón: Evangelio, Eucaristía y Misión. David Fornieles es el director de la Red Mundial de Oración del Papa y del Movimiento Eucarístico Juvenil en España, y nos habla precisamente del lema de esta convocatoria.
Inspirado en la carta de San Pablo a los Filipenses, y escrito cuando el mismo Pablo es objeto de una persecución que le pone en grave dificultad. Y sin embargo, a esos amigos suyos él les aconseja que estén siempre alegres. Solo Jesús es la fuente de alegría verdadera y da sentido a nuestra vida. Por eso queremos decir al mundo que nuestra alegría juvenil brota del encuentro con Dios, de amar desinteresadamente, de mirar nuestra historia con esperanza, del proyecto de Jesús que nos entusiasma y nos mueve a actuar.
El periodista Álvaro Real ha sido nombrado nuevo redactor jefe de Alfa y Omega. El además presentador aquí en COPE del Espejo de Fin de Semana desde hace 16 años llevaba colaborando más de 10 con esta publicación. El comunicador que, como nos recuerda, comenzó su labor profesional hace más de 2 décadas en la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Madrid. Ha sido también editor del portal Aletheia o redactor y presentador del programa Misioneros por el Mundo de 13 Televisión.
Vuelvo con mucha ilusión a la que siempre he considerado mi casa, porque tengo la sensación de que nunca me fui. Empecé hace más de 20 años como becario en la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado y después de un periplo por la televisión, por la radio, por portal web, por distintos medios, pues vuelvo a la que siempre he considerado mi casa, al Arzobispado de Madrid, con muchas ganas y dispuesto a aportar mi granito de arena al equipazo que ya hay en Alfa y Omega.
Te cuento también que entre las parroquias que celebrarán de forma especial el Día del Apóstol se encuentran las de San Sebastián Mártir de Carabanchel y Santiago y San Juan Bautista, que acogen desde mañana el Triduo. El martes van a celebrar sus misas solemnes a las 8:00 y 7:30 de la tarde, respectivamente, para concluir también en ambas con la tradicional procesión con la imagen del apóstol. Antonio Pérez es el hermano mayor de la Hermandad de Santiago de la parroquia San Sebastián Mártir de Carabanchel.
El pueblo de Carabanchel, desde tiempos muy lejanos, ha estado ligado al apóstol Santiago por la fe en el evangelio que el apóstol predicó. Ya en tiempos de San Isidro, el patrono de Madrid, estaba invitado a una comida el día de Santiago. Se llevó a todos los pobres que encontraba en su camino, pero no había comida suficiente para todos. Entonces se produjo el milagro de los panes. Luego fue a dar gracias a la ermita de Santa María Magdalena, que en la actualidad es Nuestra Señora de la Antigua.
Y un apunte más, en verano también se come, es el lema con el que la Hermandad de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad ha programado para mañana una gran recogida de alimentos y donativos. Miembros de la acción social El Amor del Pobre de la Hermandad van a estar presentes en el atrio de la Colegiata de San Isidro de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. para recibir los productos y el dinero que la gente quiera o pueda aportar. Y es que comer, como dicen, no debería ser un lujo, pero para muchas familias lo es y ven comprometida su alimentación, especialmente también durante el verano. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo. Hace unos días, algunos de sus miembros se han reunido y han elegido a su presidenta, miembro de la Red Fratelli y de la Mesa de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid. Ya mismo te la voy a presentar y nos van a contar seguro todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este domingo vive la jornada electoral en 13. Desde las 7:30 de la tarde, José Luis Pérez te trae la última hora desde los puntos más candentes de la actualidad electoral, para contarte al detalle cómo ha discurrido la jornada, el resultado de las primeras encuestas a pie de urna y cómo transcurre el recuento. Y a partir de las 10, Antonio Jiménez recoge el testigo para desvelar junto a los mejores analistas los aspectos más relevantes de la noche electoral. El resultado, los pactos, las reacciones y la valoración de los líderes políticos. Especial Elecciones 23J. El domingo a partir de las 7:30 de la tarde, en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender, me he alzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 21 de julio. Más de una treintena de jóvenes de 18 países se han reunido recientemente en Roma, hasta el pasado domingo, para participar en el Consejo de Jóvenes del Mediterráneo, un evento impulsado por la Conferencia Episcopal Italiana. Después del Foro del Mediterráneo de 2022, se fijó como objetivo iniciar un proceso de conocimiento e intercambio entre los jóvenes participantes en el seno de las iglesias católicas. La Conferencia Episcopal Española ha estado representada muy bien en esta importante cita por, entre otras, Pilar Shannon Pérez Brown. Ella es miembro de la Red Fratelli y de la Mesa de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid, que además el domingo fue elegida presidenta del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo. Así que en este espejo queremos ya saludarla, darle la enhorabuena y conocer, claro, también todos los detalles. Hola Pilar, felicidades, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, gracias por presentarme. Y efectivamente, la verdad que fue un privilegio que la Conferencia Episcopal Española nos eligiera a mí, a Nuria y a Daniel para representar en un encuentro tan bonito, la verdad.
Y un consejo que, como contabas además estos días, Pilar, se ha convertido en un espacio de compartir vivencias en la fe, no solo de contar experiencias, sino además de incluso adquirir compromisos, ¿no? Habéis hablado de temas inexos, vínculos comunes. Entre esos temas creo que, por ejemplo, la vida pública, la hospitalidad. Cuéntanos así, grosso modo, ¿qué es lo que habéis hecho durante estos días?
Sí, eso es. O sea, primero lo que tuvimos fueron como un par de días para conocernos entre nosotros, porque la verdad que éramos un montón de personas de situaciones y realidades muy diferentes, ¿no? O sea, de todos los países del Mediterráneo, desde el Levante, norte de África, los Balcanes y el sur de Europa. Entonces, no sé, la verdad que era increíble, era surrealista. Y después, pues ya nos metimos en materia para centrarnos como en los temas que realmente nos afectan como jóvenes católicos. Y hablamos pues de temas de diálogo, ¿no? Cómo fomentar el diálogo entre la juventud, también entre distintas religiones de nuestros países. Y luego tema de vida pública, que es donde pudimos hablar de Red Fratelli como una iniciativa que se propuso en la diócesis de Madrid y que la verdad que está llegando a muchos jóvenes. Uh-huh. Y luego, sobre todo, a nivel de fe, ¿no? O sea, cómo están los jóvenes, la fe, qué tipo de proyectos se pueden crear, ¿no? En qué se puede innovar y, sobre todo, cómo podemos apoyarnos entre cada país, uh-huh, con proyectos que ya tengamos, pues que le pueda venir bien a otras personas, ¿no? A otros países.
Claro. Uno de los grandes logros o de esos grandes avances, muy en esa línea que quiere el Papa, pues tiene muy en cuenta, ¿no?, lo que pensáis los jóvenes. Y en este sentido es verdad que siempre pues se abre cuando estáis vosotros la puerta a la esperanza, ¿no? En este Consejo de Jóvenes del Mediterráneo es igual, ¿no? Os habéis sido, digamos, terceros, sino protagonistas. Y vosotros, tú lo estabas contando y me gustaría que nos contaras un poquito más esto. Hablasteis de esa experiencia, por ejemplo, de la Red Fratelli, ¿no? De la importancia también de acompañar en la fe con una buena formación para luego pasar, ¿no?, a la evangelización.
Sí, o sea, precisamente desde los jóvenes que representábamos a España veíamos que proyectos que pudieran ayudar como a los jóvenes en la fe en España era pasar de una pastoral, digamos, de mantenimiento a una pastoral de evangelización, ¿no? Entonces ayudar a los jóvenes a formarse bien para poder llegar a otros jóvenes, para poder dar a conocer el mensaje de Cristo. Y dentro de eso pues entra también la acción en la vida pública, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que tengamos la plataforma de Red Fratelli, uh-huh, es una pasada, ayuda un montón. Y cuando hablamos de ello en el Consejo, pues muchos jóvenes se vieron atraídos por ello. Por ejemplo, una de las chicas de Francia y uno de los chicos que representaba Albania, sí, les gustaría implementarlo, ¿no? Entonces, desde la red pues veremos a ver cómo podemos ayudarles a través del Consejo, uh-huh, a crear algo parecido, ¿no? Que les ayude a hacer frente a sus realidades sociales.
Qué bueno. Leía o entresacaba de algunas de las cosas que tú has destacado en estos días, ¿no? Al hacer balance de tantas cosas buenas y bonitas como habéis vivido, pues el cómo entre vosotros, al compartir cada cual su situación, saber de alguna forma, ¿no?, de la preocupación de los unos por los otros. Digo, tú decías que muchos vuelven a su país donde la situación es difícil, donde es convulsa, sabiendo que su fe está cuidada, ¿no? Esto me imagino que ha sido realmente hermoso también el verlo y el entenderlo allí.
Sobre todo que ellos mismos te decían, volvemos con mucha esperanza, ¿no? Porque, por ejemplo, había un chico de Siria que decía, mira, yo venía sin saber muy bien qué podía aportar y qué me iba a llevar y realmente me voy muy esperanzado porque veo que nuestra fe está cuidada, que ahora tenemos esta plataforma, ¿no?, con la cual, pues, si hay algún proyecto que vemos que podemos realizar o que necesitamos apoyo, pues hay gente detrás, ¿no?, que nos puede ayudar. Y también como conocer quizás otras realidades también de la gente de su zona, ¿no?, la zona del Levante, y ver que están haciendo frente a ellas pues con mucho amor y con mucha dedicación. Entonces, la verdad que yo creo que todos nos hemos ido. Al principio llegamos un poco no sabiendo muy bien como qué esperábamos y qué iba a pasar, pero después ya sí que fue como un boom de esperanza y de querer ponernos manos a la obra, ¿no?
Bueno, pues esto denota ya esa responsabilidad, ese valor que tiene que los jóvenes lideréis proyectos como estos. Y hablando de liderar, Pilar, fuiste, decía, elegida presidenta de este Consejo de Jóvenes del Mediterráneo. Entre esas iniciativas creo que marcasteis un poquito ese firme compromiso y la voluntad también de construir un pensamiento crítico, ¿no?, a través de la fraternidad, uh-huh, y seguir en esta línea, ¿no? Me imagino también el veros lo antes posible para dar más pasos, ¿no?
Sí, yo creo que lo has explicado muy bien y al final creo que nosotros, por lo menos los españoles, hicimos como, no sé, dimos voz a todos los que pensaban que era importantísimo que desde el Consejo nos centráramos sobre todo en la fe de los jóvenes, ¿no? No solo los problemas que tiene cada país de migración, de violencia, de lo que sea, que al final son problemas materiales que dependen más de los políticos que otra cosa, ¿no? Porque nosotros podemos ser voluntarios, ¿no?, en distintas iniciativas, pero no podemos cambiar las leyes ni, ¿no? Pero entonces creo que nosotros, al poder dar voz a todo lo que todos pensaban, pues yo creo que la gente ha confiado en nosotros y en concreto en mí, que me siento muy afortunada, pues para llevar adelante, ¿no?, el consejo. Y nada, y luego me has preguntado otra cosita, pero no me acuerdo.
No, el seguir viéndose, el dar pasos para seguir en esta tarea,
¿no? Como el gran reto. Entonces, en septiembre nos reuniremos los del comité, que somos 4 personas, cada uno un representante de una de las zonas, ya, que te mencionaba al principio, y a ella pues marcaremos como los pasos para los proyectos que queremos llevar a cabo, que queremos cuidar. Y en octubre ya nos reuniremos todo el consejo, y ya la idea es hacer como unas reuniones trimestrales, y el comité pues se reunirá las veces que haga falta, junto con los otros organizadores, por así decirlo.
Pues la verdad que nos sentimos muy orgullosos de que esta joven madrileña lidere esta iniciativa y que sea una de, bueno, pues esas propuestas con mayor acogida y recorrido, sea precisamente esa que ya participa ya aquí en Madrid, la Red Fratelli, impulsada por la Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid. Pilar Sanón Pérez Brown, ha sido un placer el charlar contigo y, bueno, pues
igualmente,
seguro que lo vas a hacer.
Os pediría que a los que escuchéis que recéis mucho por mí, porque es un reto importante y muy bonito, así que pues si me podéis apoyar así, pues lo agradecería un montón.
Claro que sí, cuenta con ello. La presidenta del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo. Pilar, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Cuídate.
Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Chao.
Así hemos llegado a la 1:50, en recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 21 de julio.
Desde Mensajeros, este año el Día de los Abuelos será muy especial porque celebramos el 25 aniversario. Hace 25 años pensábamos que las personas mayores, igual que los novios, se merecían un festejo especial y esperamos seguir celebrándolos mucho más. Queremos también aprovechar esta festividad para sensibilizar, sobre todo con ese gran problema que nos preocupa mucho y que afecta especialmente a estas personas mayores, que es la soledad. Feliz Día de los Abuelos. Felicidades a todos los abuelos y a todas las abuelas.
Es el padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, con motivo de los actos organizados con motivo del 25 aniversario del Día de los Abuelos, que van a tener lugar este domingo en la iglesia de San Antón. A mediodía va a haber una misa solemne que presidirá el arzobispo emérito de Madrid, cardenal Carlos Osoro. A su término se va a proceder además a la entrega de diplomas a los mayores de honor. Con motivo de esta tercera jornada mundial de los abuelos, convocada por el Papa Francisco, la Archidiócesis de Madrid se une también a esta celebración. José Luis Méndez es el delegado de Pastoral de la Salud y de los Mayores.
No son solo receptores de cuidados, sino que también descubrir en ellos agentes extraordinariamente activos para esta labor de evangelización, de cuidar, de transmitir toda una cultura de la escucha, de saber entregar la vida, no un día, sino toda una existencia completa.
La Catedral de la Almudena, que acogerá ese día, el domingo, a mediodía, una Eucaristía para celebrar esta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que este año tiene como lema «Su misericordia se extiende de generación en generación», organizada por la Delegación de Laicos, Familia y Vida, que será presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Además, se va a entregar en esa celebración de forma simbólica la Cruz del Peregrino a 8 jóvenes que representan a las 8 vicarías de nuestra Archidiócesis de Madrid y que además van a partir en breve hacia la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, quiero presentarte a alguien que desde luego es un ejemplo de bueno, pues toda esta vivencia de nuestros mayores, de nuestros abuelos. Es Maru Pérez, toda la institución en Manos Unidas Madrid, donde además de delegada presidenta ha sido coordinadora de la Vicaría 1, ya lo fue además de la Vicaría 2 y ahora de nuevo vuelve a serlo. Es una joven de 85 años, tiene 4 hijas, una de ellas consagrada, 6 nietos, su marido va a cumplir 90 años y llevan casados, fíjate, desde hace 58. Hola Maru, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por llamarme.
Oye, siempre lo decimos, Maru, ¿no? Una sociedad sin abuelos o que no cuenta con los abuelos, con los mayores, es una sociedad huérfano. Es algo en lo que insiste el Papa en su mensaje de este año. Y esto, ¿cómo se le traslada, cómo se le transmite a una familia como la tuya, en el que, bueno, no lo habéis hecho nada mal, porque además de esas 4 hijas, una es consagrada, con lo cual el valor de la oración y de la fe en casa ha estado muy claro, ¿no?
Pues sí, lo hemos intentado desde el primer momento y bien, o sea, ha funcionado bien. Yo además procuro, pues eso, dar algunos mensajes los domingos en un WhatsApp que tenemos, pues algún mensaje que espabile a los jóvenes, que son los que más difíciles. Los demás están todos bastante encauzados ya, gracias a Dios.
Claro, uno observa la realidad social, Maru, y también demográfica. Cada vez hay más personas mayores. A veces, bueno, yo creo que el ritmo, el estilo de vida, además de otro tipo de egoísmos, no permite devolveros un poquito, ¿no?, a los mayores de lo que nos habéis dado, lo que os habéis sacrificado por nosotros. Eso también puede hacernos entender otro de los grandes problemas, ¿no? Como es en ocasiones la situación de soledad que quizás se ha visto agravada en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo entiendes tú este problema?
Pues sí, yo lo entiendo de un poco de lejos, porque nosotros, gracias a Dios, estamos juntos. Mi marido cumple 90 años el mes que viene. Estamos muy unidos con nuestros hijos, con nuestros nietos. O sea, nosotros, gracias a Dios, tenemos una familia muy unida. Entonces, yo sí, lo que sí tengo son amigos y amigas que viven solos. Entonces, pues entiendo esta soledad, que de alguna manera la Iglesia tiene que ayudar a visitarlos, a tener contacto con ellos, porque hay muchas personas que están realmente muy solas. Uh-huh. Entonces pienso eso, que tenemos que encauzar esto, a ver cómo podemos ayudar a estas personas que están tan solas en casa y no se pueden valer algunas de ellas, no se pueden incluso valer por ellas mismas.
Claro. Vosotros decíamos que sois el caso contrario, que esa soledad desde luego no la sentís, tenéis 4 hijas, 6 nietos, para ellos, además de memoria viva, también sois ese manantial de sabiduría. Me imagino que percibís que sois también ese principal motor, ¿no?, que mantiene a la familia unida. Esto es un orgullo, el vivirlo como padres y como abuelos, ¿no?, el saber que es el nexo de unión, que sois el nexo de unión de la familia.
Por supuesto, es una alegría saber que pasan por casa. Mis hijas están casadas, tienen su vida, pero pasan continuamente por casa, nos atienden, se organizan. Ahora mismo estamos, por ejemplo, en la playa, pues están ellas organizadas de manera, mis 4 hijas, de manera que con sus familias vengan para que nunca estemos solos, que siempre tengamos un coche aquí, que siempre, porque claro, somos unas personas de mucho riesgo. Yo tengo 85 años, mi marido va a cumplir 90, o sea que somos personas, y sin embargo, nuestras hijas han demostrado, además, este invierno, que mi marido ha estado bastante delicado con la espalda, pues ha sido un apoyo ejemplar, ellas, desde luego, y eso yo lo transmito a la familia, sobre todo a los hijos, que a lo mejor de pequeño no somos conscientes de lo que nos pueden necesitar nuestros padres, y realmente necesitamos que aparezcan por la puerta y verlos. Eso es un llamamiento a la gente joven y a los nietos, que también nos han acompañado muchísimo, vienen a charlar con nosotros, nos acompañan mucho. O sea, es un llamamiento a estas personas para que se sientan menos solas y los podamos acompañar.
Uh-huh. Bueno, pues no sé, ¿qué mensaje le dejarías así en una frasecita a los nietos? Dice el Papa que deben, antes de partir ahora hacia la Jornada Mundial de la Juventud, el acercarse a ver a los abuelos para que ellos recen también por lo que van a ser los frutos de la JMJ. ¿Tú qué receta le darías a esos nietos que nos están escuchando y que van a partir ahora a la Jornada Mundial de la Juventud?
Pues yo le diría a esta gente joven que tengan presente siempre que estamos a la presencia de Dios. O sea, que Dios siempre nos acompaña, que Dios nos quiere, que Dios nos ha pensado, y que siempre, durante toda nuestra vida, estemos conscientes de que Dios está con nosotros. Y como intercesora tenemos a la Virgen de España, que es la reina, es la Virgen María. Pues entonces nosotros, que también nos acudamos a ella para no separarnos nunca de ellos, tener siempre presente que Dios está con nosotros, que nos quiere, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida.
Pues nos quedamos con ella.
Y a los que van a la JMJ, pues muchísimas felicidades por poder ir. Yo ya no puedo ir, ojalá pudiera ir, pero bueno, no es el momento, no es mi momento.
Bueno, pues la tercera jornada de los abuelos y los mayores, ha sido un placer el charlar con Maru Pérez. Un abrazo muy fuerte, Maru, y hasta la próxima.
Muchas gracias, Mario. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Ahora, Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE con más historias y toda la información de este 21 de julio. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Alejandro Cobo, el saludo de Mario Alcudia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Isabel lleva 8 años en la Casa de las Hermanitas de los Pobres en Málaga, junto a la estación de tren María Zambrano. Ella es una de los 71.000 mayores que viven en las residencias que tiene la Iglesia por toda España. Fue ella la que decidió entrar en este centro cuando comenzó a tener problemas de salud hace unos años. En aquel momento vivía sola en su casa. Ahora está encantada con la compañía de las hermanas.
Aquí estamos mejor que queremos. Nos cuidan demasiado bien. Los empleados que
son extraordinarios con nosotros también, son todos muy cariñosos.
Isabel tiene 2 hijos y 4 nietos, pero no les ve demasiado a menudo. Por eso para ella es tan importante la labor de acompañamiento que hacen los voluntarios de su centro. Voluntarios como Aurora, que tiene 15 años.
Hemos estado dando de comer a los que tenían más dificultades. Hemos estado realizando con ellos gimnasia, hemos jugado petanca, al parchís, al bingo. Y claro, yo me pregunto, ¿por qué valoran las personas mayores tanto el tiempo que pasamos con ellos?
Como dice Aurora, si no dedicase este tiempo a los mayores de esta residencia de Málaga, lo estaría malgastando viendo la tele o echando la siesta. Esta noche en COPE, Irene Pozo te cuenta historias como esta de Isabel y Aurora. Será como todos los viernes en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30. Ahora sigues en Mediodía COPE.